Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta.
Lo que hay que saber.
Rosario Robles espera que Sheinbaum se independice. También ya está disponible la edición de las 30 promesas de los negocios de expansión y el encarecimiento de vivienda se muda a la playa. Es jueves 4 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo andas, Puri?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Bastante contenta de estar de nuevo hoy con nuestros podescuchas. Así que, bueno, pues esperamos traerle información muy interesante.
Traemos mucha información y también estamos bien generosos porque en los próximos días, presten atención, les vamos a regalar algunos accesos para el Expansión Mujeres Summit que, como cada año, busca sumar las voces de todas y todos para combatir la brecha de género. Es el próximo miércoles 10 de abril en el Hotel San Reyes de la Ciudad de México, ahí sobre el Paseo de la Reforma. Así es que estén muy pendientes porque les vamos a decir cómo ganarse estos boletos. La verdad están muy, muy cotizados, voces impresionantes. Puri, cuéntanos entonces cómo estará este Expansión Mujeres Summit.
Pues va a estar súper interesante, Gonzalo. La verdad es que lo que estamos tratando de hacer es que construyamos una conversación, que haya un debate alrededor de los temas de equidad, de diversidad y de inclusión. Esto no es un summit de mujeres, esto es un summit sobre temas de equidad de género, de diversidad e inclusión, y lo que buscamos es generar una conversación entre todos y todas. O sea, en la audiencia va a haber no solamente va a haber mujeres, va a haber hombres, en los paneles va a haber también hombres, directivos, y lo que queremos es construir un debate enriquecedor, generar pautas, generar propuestas incluso, para que de este Expansión Mujeres Summit salgamos incluso ya, ¿no? Como, mira, este es el ABC, esto es lo que puedo aplicar, que generemos debate también, que no todo sea como una conversación tranquila, sino que también veamos un poco hacia dónde podemos generar, y la verdad es que va a estar bueno.
Correcto, así es que no se lo pierdan, y bueno, vámonos ya con la información, porque una entrevista muy interesante que le hizo nuestro colega de Expansión Política, Carlos Vargas, a Rosario Robles, quien mencionó que, pues ojalá que Claudia Sheinbaum, quien actualmente puntea en prácticamente todas las encuestas de preferencia para la presidencia de la República, pueda tener lo que ella llama un acto de independencia. La ex jefa de gobierno capitalina aceptó que se perfila, pues que Sheinbaum sea justo la primera mujer mandataria, y bueno, tampoco descartó el perfil de Xóchitl, y de hecho, pues mencionó que Gálvez es justo el personaje que la oposición necesitaba. Muy, muy completo, muy interesante lo que mencionó Puri.
Así es, Gonzalo. Esta entrevista súper interesante. La verdad es que quien no la haya leído, yo diría que corran a leerla en Expansión Política, esa entrevista de Carlos Vargas, porque efectivamente 19 meses después de salir de prisión, recordemos que Rosario Robles estuvo en prisión durante 3 años, ahora ha sacado un libro, Rosario de México, en el que pues explica, ¿no?, todo lo que ha sucedido en todo este periodo, y como decías, ¿no?, en esta entrevista da algunas claves, habla precisamente, ¿no?, de qué espera o hacia dónde ve que debería orientarse Claudia Sheinbaum, y habla también de Xóchitl, que a mí me llama mucho la atención cómo maneja la expresión que maneja, ¿no?, sobre ella, ¿no?, de que es el mejor personaje que tuvo la oposición para este proceso.
Lo que sea que eso signifique.
Exacto, creo que esta frase dice mucho, porque al principio como que cuando le hacen la pregunta empieza como una frase y ahí para y reformula, y es como esta parte, ¿no?, de el mejor personaje que tuvo la oposición para este proceso. Me pareció exactamente lo que sea que esto signifique, o que a buen entendedor también, ¿no?, pues ahí también podemos ir sacando conclusiones.
Tal cual, Puri, para bien o para mal, el candidato de la oposición o la candidata de la oposición fue Xóchitl Gálvez, y eso es lo que deja entrever en este comentario Rosario Robles. Ella, a ver, está convencida de que estuvo presa por venganza política del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, tal cual expresó su apoyo a Gálvez y al bloque opositor rumbo a la elección del 2 de junio. Sin embargo, como miles o quizá millones de votantes, también se da cuenta que el escenario lo que pinta es que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de México. Vaya, ella dice que no le gusta el discurso perdedor, sin embargo, también esboza ¿verdad? Esto de que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México será quien esté en Palacio Nacional después de la elección. Y bueno, también habla acerca de ella, ¿verdad? Dice sobre Sheinbaum, menciona que ojalá tenga este acto de independencia.
Y que también vaya por un camino de reconciliación y de paz, diferente del que se ha llevado hasta ahora, menciona, ¿no? Porque también es bastante crítica con la polarización que se ha generado, que ella comenta, ¿no? Que se ha generado en el país en este sexenio. Es bastante crítica también con López Obrador, de quien habla también, ¿no? De cómo era su relación hasta que se truncó, hasta que dice, ¿no? En una parte de la entrevista, ¿no? Que pues que eran iguales hasta que dejaron de ser, hasta, bueno, más bien que era como su segunda o su hija, ¿no? Hasta que llegaron a un momento en el que estaban ya igualados y que ahí eso empezó a torcerse, ¿no? La verdad es que esta entrevista está imperdible, de verdad. Tiene muy buenos comentarios, muy buenas anécdotas. Me gustó también toda la parte que comentaba, ¿no? De cuando pasó en la cárcel y alguna de las anécdotas que da también de ese periodo que pasó allí de 3 años.
Pues no se pierda este texto de Carlos Vargas en Expansión y en Expansión Política. Y hablando de Sheinbaum, y esto es muy relevante porque, de nuevo, está liderando prácticamente todas las encuestas, va puntera y por lo mismo, lo que ella diga, lo que digan sus asesores es muy relevante, ya que es un esbozo o es una pequeña fotografía de cómo se verá el país en la siguiente administración. Y bueno, en este tema en particular, de ganar la elección, sus asesores ven una reforma fiscal a la distancia. A ver, no la descartan. Sin embargo, y esto es una cosa muy interesante, Altagracia Gómez, asesora económica del equipo de Claudia Sheinbaum y quien, por cierto, también estará, es una de nuestras voces en el Expansión Mujeres Summit, dijo tal cual que Sheinbaum ha sido muy clara en que, por lo menos en los primeros años, no habrá una reforma fiscal. Sí habrá muchísima responsabilidad en el gasto, en los ingresos, no se va a incrementar la deuda. No obstante, de saque, no habrá una reforma, pero tampoco la descarta.
Así es que eso, esta parte de que no descartarlo es también un poco como hacia dónde va cambiando el mensaje, porque esta parte de que no iba a haber reforma fiscal lo vienen diciendo desde hace meses. De hecho, el año pasado, ¿no? Cuando
nadie quiere prometer impuestos, pues.
Exactamente, cuando el año pasado hicimos las entrevistas con, en aquella época, ¿no? Con los precandidatos a la presidencia, todo el mundo, nadie se atrevió a decir que iban a apostar por una reforma fiscal, que todavía había otras opciones antes de eso, porque como dices, la verdad es que es una medida que de saque pues no es la más popular del mundo, ¿no?
Tal cual. Y a ver, justo en sus 100 compromisos que dio a conocer en el arranque de su campaña, Sheinbaum mencionó pues, que habría que ser más eficiente en la recaudación de impuestos, es decir, no necesariamente tener un cambio o crear nuevos impuestos o aumentar las tasas. Y en esto también coincidió Irving Rojas, otro de sus asesores económicos y embajador de diálogos por la transformación, en una entrevista que nos dio para el podcast de Expansión Cuéntame de Economía. De hecho, y aquí haciendo promoción también de esto, si no han escuchado este episodio, salió el lunes, terminando de oír el Daily, pueden escuchar o Política y Otros Datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo y Viri Ríos, o después o antes, como quieran, escuchen este episodio de Cuéntame de Economía, porque Irving Rojas, que está considerado una segunda fuente de ingresos y es aprovechar la actual infraestructura fiscal, un mayor uso de inteligencia del SAT para incorporar a más personas y empresas a los regímenes fiscales que ya existen. Sin embargo, también dice, pues es posible que el espacio no sea suficiente y necesitemos una reforma.
Así es, yo ya hice la tarea, ya escuché el lunes pasado, escuché esta entrevista que hicisteis con Irving Rojas. La verdad que me pareció bastante interesante. Creo que en estos momentos, ¿no? Lo que queremos escuchar son las propuestas. Ese es el tipo también de cosas que queremos escuchar, ¿no? Cuando a la hora de votar, ¿qué nos están proponiendo los candidatos? A mí, la verdad, me encantó la entrevista que está en el podcast. Así que, pues nada, corran a escucharlo. Y como decíamos, ¿no? Pues mientras tanto también, Altagracia Gómez, lo que destaca también es que el objetivo de ganar Sheinbaum la presidencia, pues al final es garantizar la responsabilidad fiscal, ¿no? Que no se incremente, que no se va a incrementar la deuda pública, ni se va a dejar de invertir, porque al final lo que se requieren, como decías, ¿no? Son inversiones estratégicas prioritarias, pero también urgentes en temas de transmisión, de distribución y de resolución de proyectos, por ejemplo, de agua.
Conforme se acerque el 2 de junio tendremos o deberíamos tener más claridad acerca de los proyectos, de los programas económicos, de los cómos y de los porqués de muchas de estas decisiones, y definitivamente en caso de llegar a ser gobierno, pues la realidad sin lugar a dudas, desnudará por completo el reto. Y a ver, antes de que nos larmen de tos porque nada más hablamos del proyecto económico de Claudia Sheinbaum, no, a ver, el próximo lunes tendremos también el episodio de Cuéntame de Economía con uno de los asesores y voceros económicos de la campaña de Xóchitl Gálvez. Así es que no se lo pierdan. La próxima semana estaremos hablando justo de ese tema. Así es que tengan paciencia. Esto simplemente fue por el orden en el cual pudimos realizar estas entrevistas. Y bueno, es abril y ya llegó la edición de las 30 promesas de los negocios. Una de mis favoritas, Puri, cuéntanos de qué vamos a hablar, de qué hablamos en esta publicación de abril.
Pues en esta publicación, en la revista de abril, como decía, ¿no? La portada es las 30 promesas de los negocios, que es un ejercicio que venimos haciendo desde hace bastantes años en expansión. Y aquí lo que vamos a encontrar son pues 30 historias, 30 personas, hombres y mujeres que están intentando con su trabajo en el ámbito de los negocios cambiar, ¿no? Cambiar el ecosistema empresarial, cambiar también el país, cambiar, ver hacia dónde podemos mejorar, ser más disruptivos y seguir avanzando económicamente, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué encontramos? Bueno, pues encontramos personas que trabajan, que son emprendedores, que trabajan en el ámbito de la tecnología, que trabajan en empresas, que trabajan también en organizaciones no gubernamentales, pero vinculadas también mucho a temas de vinculación de comunidad y negocios. Y la verdad es que son historias, lo que buscamos mucho con esta edición es que sean, claro que sí, celebrar muchísimo el talento, celebrar quién todavía a lo mejor no estamos viendo en las portadas de expansión, pero que están trabajando uh-huh. para dejar una huella y para tener un ecosistema disruptivo, pero también inspirar, ¿no? Con su ejemplo, ver cómo lo están haciendo, quién está también moviendo este mundo, ¿no? Decías que es de tus favoritas, ¿por qué te gusta tanto?
A mí me encanta esta edición, Puri, porque la podemos tomar de dos maneras, la correcta y la otra forma. La correcta es, como ya decía, son historias muy inspiradoras de hombres y mujeres que no han traspasado esta barrera, entre comillas, mental de los 40 años, y digo mental porque al final pues, se puede y se hacen muchas cosas después de esta edad. Sin embargo, son jóvenes que han construido carreras profesionales, que han construido negocios, emprendimientos o que han potenciado las empresas donde trabajan de una manera muy significativa y han sido personas que dejan su huella y han dejado huella en muy pocos años. Vaya, estamos hablando de que la mayoría de las personas inician una carrera profesional de relevancia en los primeros años de los 20, y aquí tenemos perfiles muy interesantes que justo nos hablan de este esfuerzo, del talento que hay en nuestro país, del talento que también ha llegado aquí a México a beneficiar a muchas personas, sobre todo, insisto, con mucha innovación y con mucha creatividad. La otra manera de tomarlo es deprimirse un montón, porque uno dice, madre mía, este hombre o esta mujer, qué talento, en dónde está posicionada y uno qué ha hecho, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando esta persona estaba haciendo tal o cual cosa? La verdad es que, digo, sí invita mucho a la reflexión, lo cual es algo positivo. Y lo lindo de esto también es, y no sé si coincidas conmigo, Puri, todas y todos tienen un mensaje muy inspirador, pero también muy compartido. O sea, de que esto es posible y se puede lograr por todas y por todos.
Sí, así es. Mira, yo tengo que reconocer que soy una persona que llevamos ya tiempo haciendo 30 promesas y que mi primer golpe es totalmente decir, madre mía, ¿qué he hecho con mi vida? Y este año más, yo ya cumplí 40, acabo de cumplir ese año 40, yo ya, aunque tuviera los méritos, ya no puedo estar en ese listado, porque antes por lo menos decías, bueno, cuando así, aunque sea de broma, ¿no? Cuando yo sea promesa, pero es que ahora ya no puedo ser promesa, uh-huh. porque como decías, ahora sí que marcamos, ¿no? El límite en los 40 años, pero la verdad es que una vez que pasas este momento de, madre mía, ¿qué edad tiene esta gente? Y lo que está haciendo es un asombrarte y es una inspiración de decir, oye, mira, esta persona está haciendo esto y con esta idea tan sencilla, uh-huh. te cuento, por ejemplo, si quieres,
por favor,
o sea, hay en esto están algunas de las personas que están en esta, que pasan en estas 30 promesas, pero por ejemplo hay un emprendedor que es Federico David Muñoz, que es fundador y director de Avejedario, que lo que están haciendo es un esquema de negocio, pero también de recuperación alrededor de las abejas, que es increíble porque lo que hacen por un lado es rescatar abejas, pero también tienen un modelo de negocio en el que participan en un esquema de leasing, o sea, hay leasing de abejas, Gonzalo. O sea, hay un esquema de leasing para que las empresas participen con ellos, o sea, y puedan con los proyectos que lleva a cabo Abecedario también cumplir con sus esquemas, con sus proyectos de ESG, de sustentabilidad y compromiso de responsabilidad social, a través de un esquema de negocio que siempre hemos sabido, o sea, que siempre hemos pensado, ¿no? El leasing lo asocias mucho al auto. Aquí estamos hablando de Abecedario.
Así estoy yo.
Y bueno, pues igual que ellos, hay dos personas, por ejemplo, que están impulsando mucho el tema de emprendedores, pero también, ¿no?, de que se dinamice mucho el mercado de valores, que trabajan en Vivas, son Daniela Calleja, Natalia González. Tenemos también en este tema de la sustentabilidad, Elena Montes de Oca, que es la líder de sustentabilidad de Heineken México. Tenemos a esa historia también me gustó muchísimo, digo, me gustaron todas, ¿no? Estamos destacando solamente algunas de ellas, pero Juan Salvador Vázquez, que trabaja en Google, que es especialista de inteligencia artificial y ahora es Venture Capital Program Manager en esta tecnológica. Y lo que está haciendo es, por un lado, crecer el ecosistema de inteligencia artificial en México, pero también a través de los emprendimientos, de los emprendedores. Y la verdad es que hay historias, yo les recomiendo muchísimo, estas son solamente unas cuantas, pero son 30, no, yo sé que no me va a dar, nuestros productores no me van a dar el espacio para poder hablar de todos ellos.
Me dan menos a mí, no te preocupes, aprovecha.
Pero la verdad es que recomiendo mucho que lean estas páginas, que analicen también las historias, que vean el talento que hay en México. Sí. Y pues que sigan estos perfiles, porque lo que sí hemos visto es que muchos de ellos luego sí los seguimos viendo en nuestras páginas, pasan a otros especiales como Mujeres Poderosas, los acabamos viendo en la portada de Expansión, que eso es lo que más gusto nos da, saber que creamos una comunidad, que seguimos siguiéndole la pista y que vemos hacia dónde van creciendo, ¿no?
Historias inspiradoras de personas jóvenes, y no te preocupes, Puri, que si ya no entraste en las 30 promesas, en mi libro y en mi lista de Mujeres Poderosas, tú estás en el lugar 101, así es que no te preocupes por eso. Y bueno, vámonos ya al siguiente tema, porque, a ver, la preferencia por la adquisición de propiedades por parte de extranjeros y por parte de algunas personas que realizan inversiones, pues se está trasladando de las grandes ciudades a los sitios turísticos, y esto se ha reflejado principalmente en el encarecimiento de vivienda en comunidades, ciudades costeras. Es una nota de nuestra colega Diana Zavala.
Así es, ahora que me he recuperado de la emoción de estas palabras que me has dicho, exactamente, ¿no? Pues el mapa de precios de vivienda cambia. Y si antes estábamos pensando mucho en colonias, en ciertas grandes ciudades, ahora lo que estamos viendo es que los incrementos mayores se están dando en playas y en lugares turísticos. Se lo comentaba esto a Diana Zavala, Emilio Rojas Cobian, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI. ¿No? ¿Cómo la relación entre el turismo y el sector inmobiliario es cada vez más cercana y se debe a muchos factores, ¿no? A varios factores, pero entre ellos está el tema de la digitalización de los esquemas de comercialización. Cada vez es más fácil comprar un inmueble sin tener que estar físicamente en el lugar. El posicionamiento también de las playas mexicanas a nivel internacional. Sabemos que México es también un país puntero en turismo y que tiene kilómetros y kilómetros de grandes playas. Y también la popularidad de plataformas como Airbnb, ¿no? Porque al final también mucho de estas compras de inmuebles se dedican también para alojamiento turístico, ¿no?
Ahí traen unos últimos datos, Puri, que justo muestran cómo está este cambio en la tendencia en la adquisición de propiedades. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, chécate, en el cuarto trimestre de 2019, el mayor aumento en el precio de la vivienda adquirida con crédito fue en Zapopan, Jalisco, también en Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo, en la alcaldía Benito Juárez también en la Ciudad de México, y Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Ya para el cierre del año pasado, que es la última cifra de la que se tiene registro, los primeros lugares son ocupados por, y esta sí me duele, La Paz, Baja California Sur, quizá mi ciudad costera mexicana favorita. Ya no me voy a poder comprar, aunque sea ahí 20 metros cuadrados, pero bueno, Los Cabos en Baja California Sur también, Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo, les recuerdo Benito Juárez donde está Cancún, y bueno, la Ciudad de México cayó hasta la posición 19 con la alcaldía Cuauhtémoc.
No sé, a lo mejor también nos puede alcanzar para una palapita. Hay como el día de playa, ¿no?
¿Qué te parece, Puri, si juntamos nuestras fortunas y nos compramos una palapa ahí en La Paz? Y si no, pues por lo menos tengamos fe en que las inversiones nos traerán pues mayor riqueza en el futuro próximo. Y justo de esto va nuestra última nota.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Puri, porque México regresó al ranking de confianza de inversión extranjera por el nearshoring, de acuerdo con la consultora estadounidense de gestión global Kearney. México es el país más beneficiado por inversiones de manufactura que están migrando de Asia y otros lugares. Claramente, Kearney sí cree que en México el nearshoring va a pegar. Esta nota de nuestra colega Patti Tapia, en la que nos dice que México ya está en el lugar 21 de 25. Regresamos al top 25 de países que se incluyen en este listado.
Así es, Gonzalo, y aquí en este podcast yo sé que tú has hablado muchísimo de nearshoring. Sé que eres una persona crítica con esta tendencia. Creo que es también lo correcto, ¿no? Que no hay que comprar todo lo que nos venden. Y sí, analizar es perfectamente y analizar bien realmente cuáles son los efectos positivos que está teniendo, pues, esta tendencia, ¿no? Esta relocalización de empresas en México. Pero bueno, lo que es cierto es que, como decíamos, ¿no? Pues según la consultora Kearney, después de 4 años de ausencia, volvemos, como decías, al top 25. Algunos de los datos que expone Omar Troncoso, que es socio de la consultora, es que el país se estaría ubicando en la economía número 12 del mundo en 2023 con base en información preliminar del Fondo Monetario Internacional. Y aunque precisó que aún se observa cautela por parte de los inversionistas, México va a ser al final uno de los países con mayor captación de inversión extranjera, y eso se va a ver reflejado en los próximos años, ¿no? Si no, todavía no lo estamos viendo, nos piden paciencia, en los próximos años lo veremos.
Pero fíjate que no tanta, Puri, porque de hecho Troncoso estima que la inversión extranjera directa que ingrese a México este año estará entre los 40 mil y 45 mil millones de dólares, que será un incremento razonable de los 36 mil que se vieron en 2023. Además, dice que se espera un ajuste en la porción de reinversiones y nuevas inversiones, que es algo que también aquí hemos cuestionado mucho. La gran mayoría de la inversión extranjera que ha llegado, que llegó en 2023, fueron reinversiones. Dice, bueno, que aquí podría a balancearse a algunos nuevos proyectos. Pero bueno, a ver, ya lo decías en esta redacción, hablamos mucho sobre si el nearshoring es o no es esta bala de plata para la economía mexicana. Ustedes díganos, ¿qué opinan? ¿Quién tiene la razón? ¿Realmente es la panacea? ¿Realmente va a ser una herramienta para salir adelante para el país? ¿Son escépticos? No sé, déjenos aquí en los comentarios sus opiniones. También les vamos a dejar una encuesta en el episodio de Spotify para que nos digan, a ver, pues, ¿qué piensan? ¿Qué opinan ustedes del nearshoring? Y ya con esto llegamos al cierre del podcast, Puri. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ti, Gonzalo, por invitarme a compartir con los podescuchas pues esta información. Yo sé que tú ya quieres cortar para poder empezar a rellenar esta encuesta sobre el nearshoring. Ya sabemos un poco por dónde van a ir. Creo que tus respuestas van a ser bastante reconocibles, así que invitamos todavía más a quien nos escucha a que contesten también para que vean cuáles son los comentarios que deja Gonzalo.
Hagan contrapeso, correcto. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.